COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hoy ha sido un día importante para los 550 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo, el ERE, previsto por la multinacional MAHLE en Motilla del Palancar, porque el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha mantenido una reunión con la dirección de la multinacional alemana para buscar alternativas que mitiguen el impacto laboral y productivo de los ajustes de plantilla anunciados el pasado jueves por la empresa. Reunión en la que también ha estado presente la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento del ERE.
Quiero agradecer la buena predisposición, disponibilidad y sensibilidad del ministro de Industria y de todo su equipo para intentar garantizar y preservar tanto nuestras capacidades industriales como país y como región, como también el mantenimiento de los empleos. Y hemos quedado, de acuerdo a todas las partes, en realizar una mesa de seguimiento de esta primera reunión que hemos mantenido al máximo nivel para avanzar en planes de reindustrialización que nos permitan, sobre todo, salvaguardar la actividad industrial y los empleos.
Pero esto no ha sido lo único que ha ocurrido en torno a este tema, ya que en el pleno de hoy la Diputación de Cuenca ha leído una declaración institucional de apoyo, un texto consensuado por el Partido Socialista y el Partido Popular, que piden una solución justa para ambas partes y que produzca el menor impacto social en la comarca. En este sentido, el presidente de la Diputación conquense, Álvaro Martínez Chana, ha lamentado que MAHLE se haya visto afectada por la crisis global del vehículo eléctrico y ha defendido que el plan de industrialización que impulsa la Diputación tiene que contribuir a diversificación de actividades en los municipios. Y a esta hora seguimos con la mirada puesta en la pedanía guadalajareña de Peñalba de la Sierra y de ese incendio forestal que sigue arrasando la Sierra de Ayllón. La última actualización del Infocam apuntaba que a las 6 de la tarde se encontraban trabajando en las labores de extinción 26 medios aéreos, 27 terrestres y 204 personas. Unas labores en las que están colaborando efectivos del Ministerio de Transición Ecológica, del 112 de Madrid y de Castilla y León. El incendio, declarado a primera hora de la mañana del pasado domingo, continúa a esta hora, más de tres días después, en nivel operativo 1, y las llamas ya han calcinado aproximadamente unas 700 hectáreas, uno de los incendios más graves de este 2025 en Castilla-La Mancha. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jaime Rivero y estás escuchando La Linterna en COPE Castilla-La Mancha. Tengo más cosas que contarte, pero antes vamos con la información del tiempo. Mañana suben un poco las temperaturas diurnas en Castilla-La Mancha, especialmente en el oeste de la comunidad, y continuará el ascenso térmico en los próximos días y de cara al fin de semana tendremos el conocido veranillo de San Miguel, llegando localmente a los 30 grados, pero mañana la máxima será de 26 grados en Toledo y Ciudad Real, 25 en Albacete y 23 en Cuenca y en Guadalajara.
En Castilla-La Mancha, más de 3.100 farmacéuticos trabajamos cada día por tu bienestar. En farmacias, hospitales y centros de salud, industria, distribución, análisis clínicos, investigación, docencia o en la administración pública. Donde hay salud, siempre hay un farmacéutico. Este 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico, piensa en salud. Piensa en farmacia. Es un mensaje del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.
Cada vez son más los castellano-manchegos que apuestan por las energías renovables y que instalan en su comunidad o incluso en su propia casa placas fotovoltaicas para aprovechar la energía del sol. De hecho, somos los líderes en la instalación de este tipo de energía de autoconsumo.
Somos líderes en autoconsumo, teniendo en cuenta que son ya 49.660 las instalaciones que tenemos en Castilla-La Mancha. Hemos aumentado un 30% de estas instalaciones desde el año 2023 a lo que llevamos del año 2025, cuando en el resto de España este tipo de instalaciones estaban bajando. Y por lo tanto, eso ya nos permite alcanzar más de 889 megavatios de potencia instalada de autoconsumo.
Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en el Palacio de Congresos de Toledo, donde se ha celebrado la segunda cumbre de comunidades energéticas. También ha estado presente el presidente autonómico, Emiliano García Page, que ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha lanzará antes de final de año una nueva convocatoria de ayudas para fomentar el aprovechamiento de las energías renovables.
10,6 millones de euros, ni más ni menos. De manera que si alguien está en dudas, que aproveche que es el momento precisamente para comunidades energéticas, ayuntamientos, entidades en esta dirección.
Y es que si hablamos de este tipo de energías, en la región tenemos un ejemplo a seguir, la propia capital regional, Toledo, la cual es la única ciudad patrimonio de la humanidad que cuenta con una comunidad energética funcionando al 100%. Así lo ha destacado su alcalde, Carlos Velázquez.
Toledo ha apostado definitivamente por las energías limpias, por las energías renovables, y ha sido el propio ayuntamiento, a través de la empresa municipal de la vivienda, empresa 100% participada por el ayuntamiento, la que puso en marcha, gracias, por cierto, a una subvención de fondos europeos tramitada a través del IDAE, por cierto, que nos vence el día 30 de septiembre, y hemos solicitado una prórroga hasta finales de año. Creo que motivos para conceder la prórroga hay.
En los últimos tiempos hemos hablado mucho de las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufren los profesionales sanitarios y de la seguridad que demanda el sector para que dejen de producirse estos actos. En torno a esta problemática se reunieron ayer los colegios de médicos de la región y el SESCAM, quien han acordado una batería de medidas para reforzar la seguridad de los profesionales del sector, es decir, médicos, farmacéuticos, enfermeros, celadores, auxiliares, entre otros, quienes han visto cómo esas agresiones han aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Raúl Calvo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, cuenta algunas de esas medidas.
Por ejemplo, la creación de la figura del director de seguridad en el SESCAM, que puede coordinarnos a todos los implicados. Pensar en medidas individuales de protección, del tipo de aplicaciones móviles, incluso botones de pánico que estén insertados en la historia clínica electrónica. Y, por supuesto, reactivar todas las medidas de cámaras de seguridad y de botones del pánico que ya existen y ampliarlo en aquellos lugares donde no existan.
En el ámbito preventivo se limitará el acompañamiento a pacientes a un solo adulto y se recordará la ilegalidad de las grabaciones no autorizadas en centros sanitarios. Recordemos que durante el 2024 se contabilizaron casi 700 agresiones en Castilla-La Mancha, las cuales durante el presente año han tenido una tendencia ascendente.
En Castilla-La Mancha, más de 3.100 farmacéuticos trabajamos cada día por tu bienestar. En farmacias, hospitales y centros de salud, industria, distribución, análisis clínicos, investigación, docencia o en la administración pública. Donde hay salud, siempre hay un farmacéutico. Este 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico, piensa en salud, piensa en farmacia. Es un mensaje del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.
Plena Inclusión Castilla-La Mancha ha entregado el primer premio al voluntariado Adoración Mendoza, considerada, atención, la voluntaria más longeva de España en activo. Elena Jiménez, buenas tardes.
Con 90 años y más de 16 dedicados al compromiso altruista en entidades como AFAS, Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer y ARBA, esta vecina de Tomelloso es un referente de solidaridad intergeneracional. Hoy hemos hablado con ella en COPE.
Con 72 años, cuando me quedé viuda y sola, y entonces tenía que hacer algo con mi vida, y porque no valgo para estar encerrada en casa. Entonces, pues me hablaron, que yo no lo sabía siquiera, no me había enterado yo de... Pero alguien me habló y me dijo que por qué no me apuntaba, que tal, que... Sí, y yo dije, pues bueno, voy a probar. Empecé, me gustó cada día más, y yo me siento muy orgullosa de mi voluntariado. Además, es que me siento viva, es que me da vida.
Adoración ha animado a cualquier persona de cualquier edad a que sea voluntario o que al menos lo intente.
Gracias, Elena. Y el jurado popular del juicio sobre el varón acusado de haber matado a su compañero de piso en las 600 de Albacete ya tiene un veredicto. Tras un día de deliberación, los 9 miembros que componían el jurado han declarado al acusado culpable de homicidio, ya que han votado por unanimidad como hechos probados que surgió una pelea entre ambos cohabitantes del piso debido a la deuda que tenía el acusado con la víctima. Por su parte, el abogado del acusado ha afirmado durante el juicio que se trató de legítima defensa porque la víctima le tenía tenía amenazado de muerte al propio acusado. Los miembros del jurado han concluido que no hay motivos para solicitar el indulto o suspender la pena, declarando al acusado merecedor de la misma. La fiscalía ha decidido rebajar así la pena que pedían de 13 años a 12 años de cárcel. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.